Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro 17º programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y nos encontramos el día de hoy con el practicante Jonathan Carrillo en los medios y la doctora Jacqueline Benavides Delgado, psicóloga de la Universidad Cooperativa de Colombia, con quien vamos a hablar sobre la teoría de la mente en niños. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Nos encontramos hoy aquí para hablar el interesante tema de la teoría de la mente. Voy a pedir a nuestro practicante Jonathan Carrillo que nos haga la introducción sobre el tema. Jonathan.
Bueno, muy buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe Jacqueline. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Charlas desde el Laboratorio. Bueno, entonces vamos a empezar con un breve, digamos, concepto de qué es la teoría de la mente, en este caso en humanos. Bueno, la teoría de la mente se refiere a la habilidad para predecir y explicar el comportamiento de los demás, haciendo referencia a sus estados mentales internos, y es considerado como un aspecto fundamental del desarrollo cognitivo. Por lo tanto, llamamos teoría de la mente a la capacidad de atribuir pensamientos e intenciones a otras personas y así comprender su comportamiento. Y en los seres humanos se empieza a desarrollar desde los 3 a los 4 años. Bien, durante este periodo y en relación con el desarrollo de la teoría de la mente, los niños manifiestan dos avances críticos: la capacidad para resolver tareas de la falsa creencia de primer orden y la capacidad para resolver tareas de la falsa creencia de segundo orden. En las tareas de falsa creencia de primer orden, los niños enfrentan el reto de predecir el comportamiento de un personaje tomado en cuenta lo que ese personaje piensa. Esto se evalúa planteando al niño escenarios estructurados que lo conducen a disyuntivas del tipo: ¿dónde cree que Juan están sus juguetes en este momento? Pregunta que es el contexto planteado, solo tiene una respuesta correcta. Contestando acertadamente, los niños demuestran su capacidad para predecir acciones a partir de la atribución de estados mentales, lo cual constituye un recurso invaluable hacia la comprensión de ambientes y situaciones sociales complejas. Por otra parte, en las tareas de falsa creencia de segundo orden, los niños se enfrentan a un ejercicio más demandante, pues deben predecir el comportamiento de un personaje tomando en cuenta lo que ese personaje piensa que otro personaje piensa. Aquí, a partir de un escenario específico, el niño debe enfrentar disyuntivas del tipo: ¿dónde cree Juan que María piensa que están los juguetes? En general, puesto que las tareas de primer orden y segundo orden enfatizan la capacidad de predecir el comportamiento de los demás a partir de la atribución de estados mentales, las mismas se cuentan como indicador central del desarrollo de la teoría de la mente durante la preescolar. Bien, este es el caso, pues, de teoría de la mente sobre humanos, pero también se cree que hay una teoría de la mente sobre animales no humanos, lo cual se dice, bueno, que para nosotros al menos también sabemos que los animales tienen una capacidad. Un ejemplo claro es poner a los cachorros. Uno de sus juegos favoritos es pelearse entre ellos. Pero si no tuvieran teoría de la mente, ¿cómo serían capaces de diferenciar entre una pelea de mentira y una pelea de verdad? ¿O cómo podrían saber las gacelas que ese guepardo que viene a toda velocidad quiere en realidad merendeárselos o cazarlos? Claro, los animales son capaces de leer señales, discriminar estímulos y comportarse en consecuencia. Pero ahí queda la duda, es hasta qué punto la capacidad es similar a la nuestra. Bueno, eso sería como una parte introductoria respecto a la teoría de la mente.
Muchas gracias, Jonathan, muy amable por tu presentación. Bueno, aquí ya con las palabras de Jonathan nos sirve para introducir el tema. Bienvenida, Jacqueline, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, estamos muy contentos de que estés aquí.
Yo también estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y de poder compartir un poco esa investigación, que es muy interesante desde mi punto de vista y desde el punto de vista, digamos, de otros investigadores.
Sí, sí, estamos de acuerdo, es una investigación muy interesante. Y vamos a empezar. ¿Cómo es el desarrollo de este concepto de teoría de la mente en niños? Porque tú trabajaste específicamente tu investigación y tu libro es centrado en niños. Cuéntanos un poco.
Bueno, digamos que aquí podríamos hablar de distintos autores y de distintas épocas. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta Piaget, sí. Piaget siempre hablaba que los niños antes de los 7 años pues tenían el egocentrismo, ¿sí? Era como su característica más importante, y por esa razón los niños no podían descentrarse. Por lo menos por tal razón, digamos, durante la etapa preoperacional, los niños no podían tomar la perspectiva de otro. ¿Sí? Uh-huh. La teoría de la mente se trata un poco de esto, y es de tomar el punto de vista del otro.
Sí.
Entonces, en este sentido, digamos, si planteamos lo que Piaget decía, pues básicamente los niños de 7 años pues no tenían una teoría de la mente, no podían descentrarse y no podían sino tener un pensamiento egocéntrico. Uh-huh. Obviamente, superando a Piaget, y pues digamos muchos autores criticaron esa perspectiva, pues hubo otros estudios que comenzaron a plantear que la teoría de la mente se comenzaba a presentar entre los 3 o 4 años, uh-huh. como nos lo decía nuestro amigo Jonathan, ¿cierto?
Sí.
Entonces se veía pues que existían diferentes formas de teoría de la mente, ¿sí? O sea, una teoría de la mente que se plantea casi siempre basada en la comprensión de las falsas creencias, ¿cierto? Uh-huh. Entonces en ese caso pues pensamos que comprender las falsas creencias, también como lo decíamos al principio, puede ser una de las tareas más difíciles para los niños, porque es descentrarse y comenzar a tomar el punto de vista del otro.
Claro.
Entonces, en este sentido, digamos que podría ser, muchos autores comenzaron a analizar, pues, por qué los niños hasta los 4 años, ¿sí? Pues, apenas comprendían estas falsas creencias. Y, pues, en algunos casos comenzaron a ver que la tarea misma de las falsas creencias, ¿sí? Como pueden ser los ejercicios que se hacen o que se han hecho, digamos, frecuentemente con, digamos, como con temas como lo que también explicaba Jonathan, de se esconde algo en un sitio, luego lo cambian de sitio, y entonces cómo hacemos para que el que no sabe busque y encuentre bien, y cómo el niño que está observando puede tener una teoría de la mente y en algún momento pues decir, no, el niño va a buscar pues donde creía que estaba y no donde yo vi que la cambiaron, uh-huh. que cambiaron el objeto.
Sí.
Es decir, entonces en este caso pues muchos autores comenzaron a pensar que esas tareas eran tareas supremamente narrativas, y que por esa razón los niños pues no podían, digamos, como que realmente entenderlas, porque implicaban la narración. Uh-huh. Entonces,
una capacidad verbal un poco complicada, digamos, para esa edad, ¿no?
Sí, a veces uh-huh. como la narración y explicar, digamos, como unos elementos que estaban mediados por la narrativa, ¿sí? Uh-huh. Entonces, otros autores, digamos, como en una de las autoras en las que yo me basé, Basu Devi Reddy, una autora inglesa, uh-huh. ella comenzó a realizar pues una serie de estudios a través de la observación de los niños en la cotidianidad, ¿sí? Uh-huh. O sea, a través, digamos, de la observación, y la observación básicamente incluso de sus propios hijos. Hizo también estudios con sus alumnos, y comenzaron a darse cuenta que los niños, a través de, digamos, de las acciones cotidianas, demostraban que tenían una capacidad de entender la mente de los otros, de explicar los estados mentales de otros, los comportamientos a través de los estados mentales de otros, de entender sus deseos, de entender sus intenciones, de entender sus creencias, pero no necesariamente a través de lo verbal.
Mm-hmm. Muy bien.
Sí. Pues ya, digamos, entonces,
¿Y ese desarrollo, perdón que te interrumpa, empezaría a partir de los 3 años más o menos, esa capacidad? ¿Ese sería, digamos, el punto de inicio?
No, ahí fue, digamos, cuando comenzamos, digamos, a partir de la lectura de esta profesora Basu Devi Reddy, uh-huh. ella comenzó a darse cuenta que los niños de 2 años, ¿sí? Uh-huh. mostraban a través de sus comportamientos cotidianos, a través de la observación que ella misma hacía, porque pues incluso ella observaba a sus propios hijos, conductas que para ella implicaban, digamos, cosas como engaño, cosas como humor, ¿sí? Y ahí es donde comienza a aparecer el tema del humor y elementos que implicaban no solamente entender el estado mental del otro, sino producir estados mentales que o acciones que pudieran modificar los estados mentales de los demás. Entonces, aproximándonos un poco a esta autora, así también como, pues, digamos, mezclando un poco el trabajo que yo ya había hecho en... Yo estuve trabajando un tiempo en la UNED en España y trabajé pues todo lo relacionado con la teoría de la mente, ¿sí? Y la imaginación de los niños. Y después hice pues digamos, la transferencia que hice de la UNED, la hice de la Universidad del Valle. La Universidad del Valle pues ya se venía trabajando la profesora Rebeca Pucci con el trabajo del humor, pero con el humor gráfico, desde la comprensión del niño del humor gráfico y desde, digamos, otro razonamiento que no tenía que ver con la teoría de la mente, sino con la capacidad de poder razonar y comprender, digamos, los chistes, los chistes gráficos. Entonces se une un poco todo eso. Y pues tú, la pregunta tuya es si es a partir de los 3 años. Pues ahí comienza la primera duda y comienza, digamos, como una de las primeras preguntas de la tesis doctoral, y es realmente los niños a partir de los 3 años, que es como también como esa aparición del lenguaje un poco más y de todo ese proceso simbólico, es que realmente ellos tienen esa teoría de la mente. Entonces se comienza a hacer un estudio pues interesante, porque pues aparece también la parte del simbolismo. Entonces, como para poder tener una teoría de la mente tenemos que tener 2 realidades paralelas, ¿sí? Y aparece como algo importante también pues el desarrollo del juego, ¿sí? Simbólico, porque cuando los niños tienen un juego simbólico, como por ejemplo el niño tiene considera que un palo es una espada, ¿sí? Ya está dándole una realidad distinta a algo que realmente es un palo, pero que él lo usa como una espada y que ve 2 realidades. ¿Sí? Él puede ver el palo, puede ver la espada, pero bueno. Entonces comenzamos también a mirar esa parte del juego de simbólico. O sea, como esos 2 elementos para comenzar a comparar y comparar en qué comportamientos nosotros podríamos encontrar esos elementos de la teoría de la mente, que básicamente son los que nos permiten ver 2 realidades simultáneas, ¿sí? 2 realidades simultáneas que el niño debe tener en su cabeza, ¿sí? Y pues ahí, digamos, fue cuando encontramos estos estudios, pero también cuando encontramos específicamente el humor, pero no el humor en general, sino algo que pues que fue difícil traducir, pero que nosotros lo llamamos cotidianamente tomar del pelo.
Sí, es un término muy nuestro que es difícil de pronto
de traducir.
Traducir a otras culturas, a otros contextos. Bueno, pero vamos aquí a contarle a nuestros oyentes que tú, a partir de esta investigación, produces el libro Humor y Teoría de la Mente en Niños Menores de 5 años, ¿cierto? Cuéntanos un poco cómo fue el desarrollo, digamos, del proceso investigativo, ¿sí? ¿Cómo fue el desarrollo del proceso investigativo en la construcción, digamos, de esta investigación? ¿Qué elementos empezaron? Bueno, ya sabemos que llegaste al humor, teoría de la mente, pero ¿cómo empiezas a construir la prueba con los niños para saber si tienen esa teoría de la mente en el humor?
Bueno, digamos que, vuelvo a insistir, pues el trabajo que hizo esta profesora Reddy fue muy interesante, porque al hacer ella, digamos, observaciones como madre, es tema muy criticado desde los estudios incluso de Piaget, pues surgió la idea de que la verdad es que si se quiere observar a los niños en la cotidianidad, era muy difícil crear espacios de laboratorio,
sí.
¿Sí? Y muy difícil crear espacios de observación, así fuera pues muy sistemática y muy organizada, en los colegios, ¿sí? Entonces yo comencé a leer sobre autores, por ejemplo, italianos, que hacían cosas interesantísimas como un seguimiento diario, ¿sí? a la madre y al niño en todo lo que hacían, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, si la mamá iba al mercado con el niño, el investigador también.
Ah, bueno.
Y así, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me pareció eso pues muy difícil. Entonces, pues yo me inventé, digamos, una forma de hacerlo basada en las observaciones de Piaget, de Walding, que pues han sido muy criticadas, y también de Vasudevi Reddy, que observó a sus propios hijos. Yo propuse pues que las madres observaran a sus propios hijos,
uh-huh.
Y de tal manera que no había ninguna posibilidad, digamos, de que yo interviniera, ¿sí? Es más, muchas veces ni siquiera conocía a los niños, solamente pues a las madres. Y a las madres yo las entrenaba para que observaran a sus hijos y hicieran los registros.
Vale, vale, vale.
Y les hicieron incluso madres que no vivían en Colombia, lo hicieron a través del internet, por ejemplo. Entonces una madre que vivía en Estados Unidos, otra que vivía en Suiza. Entonces yo simplemente pues lo que les decía era, mire, usted pues en este cuadrito, pues como un investigador, uh-huh. ¿Sí? En este cuadrito usted lléneme diariamente lo que usted observa. No es que hágame el análisis ni nada, sino lléneme lo que usted observa de su hijo, desde uh-huh. que se levanta hasta uh-huh. que se acuesta.
Una
tabla de registro, uh-huh. Lo único era que la mamá pues tenía que, primero, pues saber leer y escribir. Segundo, era una persona pues que no tuviera limitaciones visuales ni físicas. Uh-huh. Tercero, manejar el internet.
Uh-huh.
Y cuarto, estuviera por lo menos 8 horas con su hijo.
Vale.
Por lo menos, que digamos, en el día.
En
¿no?
el día,
no,
sí.
No dormido.
Uh-huh.
Entonces, pues las madres, pues fue increíble. Esto fue increíble porque las madres me mandaban y me mandaban cosas. Y me mandaban cosas pues que obviamente ya después del trabajo de análisis de qué es tomarle sí. el pelo y qué es tomarle el pelo y qué es teoría de la mente y qué es todo eso, pues ya fue mi trabajo.
Sí, ¿sí? Claro.
Entonces ellas enviaban cosas que ellas veían que le parecía que era tomar del pelo, como no, el niño me sacó la lengua hoy y se reía y volvía y me sacaba la lengua.
Uh-huh.
Ya la interpretación que yo hiciera de esto pues dependía de cómo yo había definido qué sí. era tomar del pelo y cuáles eran los elementos que tomar del pelo y teoría de la mente tenían en relación. Entonces en ese sentido pues se encontró pues que los niños producen humor desde muy pequeños, digamos, incluso tuvimos casos de una niña de menos de un año,
uh-huh.
¿sí? O sea, uh-huh. gateando todo, ¿sí? Y sus comportamientos eran de tomar del pelo, y voy a poner algunos ejemplos.
Me gustaría que definiéramos tomar del pelo, de pronto es importante que...
Sí, tomar del pelo, digamos, primero que todo es, digamos, es una forma de reír, o sea, de hacer reír o de reírse también de otro, ¿sí?
Uh-huh.
A partir de el desconocimiento que tiene el otro de lo que se está planeando.
Vale.
Es decir, yo quiero tomarte el pelo, entonces, por lo tanto, yo no te voy a contar lo que voy a hacer, sino que voy a hacerte creer uh-huh. de manera falsa ciertas
sí.
cosas para que tú hagas algo que resulta después simpático. ¿Sí?
Uh-huh. Okay.
Entonces, casos como, por ejemplo, una madre me contaba pues de esta madre que tenía la niña pequeña que apenas gateaba. Entonces decía, mira, yo le tengo prohibido que coja una planta que uh-huh. tengo en algunos sitios. Entonces la mamá estaba sentada, la niña estaba jugando, y cuando de pronto la mamá veía que la niña se acercaba a la planta. Pero la intención de la niña no era realmente coger la planta, sino tomarle el pelo a la mamá, porque lo que hacía era mirar a la mamá, reírse y acercarse cada vez más a la planta para que ella se diera cuenta que estaba, digamos, acercándose a la planta para para que su reacción fuera no. Uh-huh. Pero realmente, si ella hubiera querido tocar la planta, lo hubiera hecho de manera mucho más disimulada, pero esto era exagerando las situaciones para que la mamá creyera lo que ella realmente no iba a hacer.
Okay.
Eso es teoría de la mente.
Uh-huh.
Y eso es tomar del pelo.
Okay.
Entonces, otros ejemplos, pues hay muchos. Digamos, hay un ejemplo donde hay una niña que está con la mamá, y la mamá lleva 5 minutos, 10 minutos buscando su lápiz labial.
Sí.
Y la niña ahí, como callada, ¿no?
Ajá.
Resulta que la niña le había escondido el lápiz labial. Ajá. Y hasta que la mamá no lo encontró, pues la niña no le contó lo que había pasado. Y lo que pasa es que la niña estaba muerta en la risa internamente.
Uh-huh.
Viendo cómo la mamá buscaba de una cosa, de una otra, y dónde estará, y ella sabía dónde estaba.
Vale.
Lo que quería era ver que la niña estaba pues, o sea, ver la niña cómo reaccionaba a su mamá, y pues que le causaba mucha diversión eso.
Uh-huh. Okay. ¿Con cuántas madres alcanzaste a trabajar?
Pues alcancé a trabajar pues con dos grupos.
Uh-huh.
Dos grupos de más o menos, no fueron muchos, realmente fueron como un grupo de 5 y luego otro grupo de 6.
Uh-huh.
Fueron como 11, y pues digamos unas, pues la consigna eran como, pues digamos mínimo 2 meses que ellas hicieran el registro, pero muchas hicieron el registro más tiempo.
Uh-huh.
Pues uno diría que como a partir de esa experiencia, pues surgen cosas muy interesantes, porque digamos ese trabajo de la madre con el niño, ¿sí? Ese tiempo que le dedica a mirarlo, fue algo que yo después resalto en la discusión, pero no había sido objeto pues del estudio.
Uh-huh.
Y resalto claramente que el niño, que la madre comienza a aprender y comienza a conocer y comienza a vincularse mucho más con el niño.
Claro.
Porque está observando y porque está anotando.
Uh-huh.
Entonces una madre, cuando yo le pedí al favor, tú sabes que uno siempre buscando los sujetos y todo eso trata de pedir los favores y bueno, a ver quién puede tener un niño más o menos de estas edades. La mamá me decía, ay no, es que mi hija no hace nada de eso, que uh-huh. tomar del pelo, eso no va a haber nada. Y yo le decía, no, pues mira, hazme un favor, pues tú trata de observar,
uh-huh.
¿sí? Bueno, por hacer del favor, no sé qué trata. Y al final me decía, oye, increíble, yo no me imaginé todo lo que mi hija hacía.
Uh-huh. Sí, la tarea de observación mejoró el vínculo, digamos, de una manera con su propia hija, ¿no? O su hijo.
Esa es una de las hipótesis que yo quisiera trabajar más adelante.
Uh-huh.
Aplicada, digamos, en otros escenarios.
Uh-huh.
donde la observación sea parte, digamos, del mejoramiento del vínculo.
Claro, interesante.
Porque sí, realmente lo que yo veía era diarios enteros, o sea, mamás tipo Piaget,
sí,
haciendo diarios de sus hijos.
Uh-huh.
Y conociendo mejor a sus hijos y entendiendo. Entonces después, pues la retroalimentación, o sea, todos querían, bueno, ¿qué significa? Y,
claro.
Y yo les daba el diario.
Uh-huh.
Lo que ellas, y pues más o menos pues como algunas clasificaciones de lo que la niña hacía y todo eso, pero yo creo que lo que fue más divertido para ellas fue sentirse que estaban en el estudio.
Uh-huh. Uh-huh.
Era parte de el eso.
Uh-huh.
Y éticamente, digamos, pues a mí me pareció interesantísimo porque ellas no me decían nada que no quisieran decirme.
Uh-huh.
Yo no estaba invadiendo ningún espacio. Ninguno de mis estudiantes tampoco, digamos que sí lo estuviera, porque
sí,
esa era una tesis doctoral que no tenía ningún estudiante. Y básicamente ellas eran las que dominaban el escenario.
¿Sí? Uh-huh. A ese respecto te iba a preguntar, ¿hay alguna, dentro del medio académico, utilizar un método como este, supongo que generará algún tipo de controversia o no le gustará a todo el mundo? ¿Cómo ha sido recibido eso?
Pues, digamos que, pues, con sorpresa, porque no es un método nuevo. O sea, digamos que es, incluso yo tengo un artículo que se llama Recuperando los, como, así como los padres como informantes, una perspectiva histórica. Y es que no, los padres como informantes fueron muchos, o sea, sus propios informantes, ahí estuvo el error, que eran ellos mismos observando a sus propios hijos, con el sesgo, Baldwin y otros, Darwin
también,
incluso hay un artículo muy bonito de Darwin cuando habla de las emociones de su hijo, de uno de sus hijos. Entonces, digamos, es eso, ellos se inventaron eso. Ahora, ¿qué me inventé yo? O sea, para hacer eso que hicieron ellos, pues uno tiene que tener los hijos y verlos y no sé qué, y eso es imposible. Y además ya ha sido muy criticado. Entonces, digamos que, por una parte, pues yo me invento unos observadores que no son observadores entrenados, pero que simplemente narran lo que ellos piensan que es una forma de tomar del pelo, lo que ellos sintieron como chistoso en su hijo, o como simpático, o como agradable. Eso no es la verdad revelada, es simplemente un dato. Ahora, yo qué hago es transcribo todo lo que ellos dicen y luego clasifico. Y hay algunas cosas que no entran ni por un lado ni por otro, ¿sí? Hay otras cosas que sí tienen unos elementos, digamos, que nos pueden permitir mostrar eso, que la teoría de la mente implica ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Tomar del pelo implica también ponerse en el lugar del otro para generar, digamos, contextos que permitan, digamos, la diversión, digamos.
¿Y cuáles serían los principales, las principales conclusiones o resultados que tú has hallado ya con esta muestra de las 11 parejas, madre e hijo, y los diarios o registros de campo que han hecho?
Pues que las teorías clásicas, pues digamos, han utilizado unos métodos que son unos métodos, digamos, transversales, que no son métodos naturales, digamos, en de observaciones naturales, y que por esa razón, digamos, muchas veces se encuentran que los niños en una prueba determinada pues fallan periódicamente y antes de los 3 años y no sé qué, quizás a los 3 años los niños lo entienden mejor y ya. Sin embargo, lo que a mí me parecía curioso es que la teoría de la mente es un proceso social, y no se puede estudiar como algo que no sea un proceso social. Tiene que estar en un contexto social. Estudiar la teoría de la mente tiene que ser en un contexto social donde yo pueda entender lo que le pasa al otro y pueda actuar de acuerdo a eso, o genere situaciones para que las cosas sucedan. Bueno, como cosas que ya pues entraríamos a hablar de la empatía o la solidaridad, o lo contrario, ya de pensamientos que no necesariamente tienen que ser relacionados con algo positivo, sino algo negativo. O sea, puede que los grandes criminales tengan una teoría de la mente maravillosa, porque se ponen en el papel del otro y arman toda la situación. Pero bueno, digamos que hablándolo de manera positiva, pues sí, digamos que la pues digamos una de las de las grandes conclusiones es que yo creo que la psicología debería pensar, por lo menos en este tema de la teoría de la mente con los niños, ver las cosas en contexto. O sea, analizarlas en contexto. Y creo que eso fue un poco el éxito que tuvo este libro. O pues digamos esta investigación.
Sí, correcto. Bueno, a este punto, los oyentes de nuestro programa de pronto tengan interés en conseguir o adquirir tu libro. ¿Qué tienen que hacer?
Bueno, mira, justamente mañana en la Feria del Libro, a las 7, a las 8 de la noche, en el Salón Jorge Isaac, se va a lanzar el libro.
Mañana 3 de mayo, ¿no?
Mañana 3 de mayo se va a lanzar el libro, y vamos a tener también el lanzamiento de una serie que también trabajamos, que digamos que surge pues de este trabajo, que es una serie sobre humor. Entonces vamos a lanzar dos libros, uno que se llama Historia, Política y Humor, uh-huh, y tenemos otro que se llama Filosofía, Psicología y Humor. Uh-huh. Entonces
todos editados por
la Ediciones UCC.
O sea,
la editorial de la UCC.
La Universidad Cooperativa. Uh-huh. O sea que cualquier persona que de pronto no pueda asistir al evento, pero quiera conseguir el libro, puede dirigirse a la universidad y conseguir el ejemplar. ¿Es factible?
Sí, claro. El ejemplar, digamos, desde la página, en la página de la Ediciones UCC, uh-huh, allí, digamos, está, digamos, como la información. En la Feria del Libro, en el stand de la UCC, van a estar todos los libros. En caso, digamos, de no poder conseguirlo, pues directamente se dirigen a la editorial y la editorial pues tiene, digamos, unos mecanismos pues para hacerles llegar el libro. Okay. De todas maneras, estos libros se van a divulgar en algunas librerías, pero no sabría exactamente. Sé que hay una que es la Lerner, pero no sé cuáles otras.
Uh-huh. Bueno, pero ya tenemos un dato fundamental, y es que pueden dirigirse a la página web de Ediciones UCC y ahí pueden acceder de alguna manera a la información para adquirir el libro.
Exactamente.
Muy bien, muy interesante. Bueno, ¿cuál sería la perspectiva? Ya nos has contado un poquito la perspectiva de por lo menos uno de los elementos que ha surgido a partir de la investigación. ¿Cuáles serían las investigaciones a futuro a partir de este libro y de esta investigación? ¿Hacia dónde te perfilarías tú con este tema?
Bueno, digamos que a mí me parece, digamos que hay que seguir ahondando en estos temas. Me parece que pues hay temas relacionados ya no pues con necesariamente con la teoría de la mente, sino por ejemplo con la solidaridad, uh-huh, de los niños, uh-huh, con la empatía, uh-huh, ¿sí? Y también de pronto entrar un poquito a mirar ya otros elementos que no necesariamente están muy a nuestro alcance, que es como ya no solamente lo que el niño hace, sino que lo que la mamá de pronto responde o cosas así, ¿no? Uh-huh. Digamos, situaciones como eso puede ser, digamos, un tema que a mí me parece interesante. El otro es como trabajar mucho con los padres para, digamos, fomentar la teoría de la mente, digamos, y pues otros elementos como la empatía, la solidaridad, digamos, la parte de las emociones, el manejo de las emociones, la comprensión de las creencias y todo esto, pues como todo ese tema de tolerancia tan importante, uh-huh, que necesitamos, uh-huh, y hacerlo, digamos, como generar unos programas para los padres, para que ellos puedan trabajar con los niños en muchos escenarios, digamos, como escenarios del día a día, uh-huh, de lo que pueda suceder, digamos, en un momento dado, que el niño, qué sé yo, pues o simplemente con una lectura de un cuento, uh-huh, digamos, ya se han hecho muchos estudios sobre el desarrollo de la teoría de la mente en niños a partir de las lecturas de cuentos.
Vale.
Entonces, como las palabras, como las palabras que tengan contenidos verbales, que tengan relación con las emociones y todo eso, pues eso digamos, va alimentando mucho, digamos, uh-huh, esa persona sensible, digamos, que podríamos hablar también de que vamos, digamos, mejorando un poco esa inteligencia emocional,
¿no? Claro, fundamental. Muy bien, y a raíz de tu comentario a propósito de Darwin y sus estudios en emociones con humanos y animales, la pregunta que nosotros nos queda en el tintero para el laboratorio, muy interesante, es hasta qué punto la teoría de la mente en animales puede ser similar, o cómo podemos entender la teoría de la mente en animales, y si es similar o no a la de los humanos. ¿Qué opinión te merece eso?
Sí, bueno, digamos, yo no ahondé tanto en este tema, pero sí hubo unos autores digamos, en los que yo me basé, Barney y Witten, y ellos trabajaron también en observaciones con chimpancés, pero observaciones naturalistas, uh-huh, y ellos trabajaron mucho digamos, como el tema del engaño.
Sí.
¿Sí? Uh-huh. Entonces, a ellos les pareció muy particular, pues, cómo, por ejemplo, los chimpancés podían cambiar el tono de su voz, de sus gritos y de sus
vocalizaciones.
Para engañar, digamos, una situación que me pareció increíble, o sea, te voy a contar dos que me parecieron increíbles que ellos narraban, y era cómo, digamos, ellos, había un chimpancé que quería comerse unas bananas, uh-huh. ¿sí? Pero para podérselas comer tenía que distraer y engañar al grupo. Entonces generó un sonido que para el grupo significaba peligro. Y se generó el sonido y la gente no, pues los chimpancés sí. salieron corriendo.
Sí.
Y él se robó las bananas.
Ah, vale.
¿Sí? Uh-huh. Otro, digamos, que fue algo, pues, que a mí ya me pareció increíble, y fue, estos autores narran como un chimpancé había peleado con otro. Uh-huh. ¿Sí? Y pues había quedado aparentemente mal herido. Pero cuando estaba con otros chimpancés, él actuaba de manera normal, es decir, no parecía lesionado. Ajá. Sin embargo, cuando aparecía el chimpancé que le había hecho daño, exageraba terriblemente sus dolores y su cojera y su sensación de que estaba muy maltrecho, simplemente para mostrar, digamos, como decir ante el grupo que le habían, digamos, que era víctima.
Ajá,
era
que le había hecho mucho daño.
Sí, sí. Entonces, pues eso pareció, pues, como muy interesante en sí. la medida en que era toda una planeación de un comportamiento. Entonces, bueno, digamos, ya eso sería lo que yo podría, pues, como analizar, digamos, por lo que no trabajé el tema de animales sí, en claro. profundidad. Sí.
Sí, pero es muy interesante saber que hay antecedentes en otras especies de estas conductas que nos diferencian aparentemente como humanos, pero hay antecedentes de ese tipo de conductas en otras especies también muy complejas a nivel social, como pueden ser los primates, ¿no? Entonces, muy relevante esa conclusión, ¿no? Me parece muy interesante. Bueno, muy bien. ¿Se nos queda algo en el tintero? ¿Algo que tú quieras comentar que de pronto yo no te haya preguntado y que digas, bueno, esto tengo que decirlo, alguna cosa, o no?
No, yo creo que la entrevista ha sido muy completa, y pues ojalá los oyentes, pues, puedan, digamos, tener una visión amplia de este tema, y sobre todo, digamos, los psicólogos reflexionar un poco sobre las teorías clásicas
y las metodologías.
Sí,
me parece muy relevante para nuestros estudiantes y futuros psicólogos que tengan, digamos, esta alternativa de trabajo a partir de un libro, una obra como la tuya. Bueno, nuevamente invitamos a nuestros oyentes para que puedan, si están interesados en adquirir el libro, se llama Humor y Teoría de la Mente en Niños Menores de 5 años, editado por Ediciones UCC de la Universidad Cooperativa de Colombia, y en la página web pueden encontrar cómo adquirir el ejemplar. Muchísimas gracias, Jacqueline, por habernos acompañado. Estamos muy agradecidos porque nos des a conocer este tema que me parece apasionante, y invitamos a nuestros oyentes para que nos sigan acompañando en futuros programas donde realizaremos nuevas entrevistas con nuevos invitados. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, y de verdad, pues, que sigan con estos espacios tan interesantes que le dan a conocer a un público en general, pues investigaciones que de pronto no saldrían a la luz.
Exactamente, uh-huh. Ese es nuestro papel divulgativo fundamental. Uh-huh. Muchísimas gracias, Jackie.
Bueno, gracias.
Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.